noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos, gracias por la sintonía y el saludo a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Hoy en la tertulia, sin duda, sigue siendo el tema principal, Ucrania. Por ejemplo, pide a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra que investigue crímenes de Rusia durante el conflicto. Cuba se estuvo dentro de los países, ¿no?, que votan en contra de la resolución. Y hablando de Ucrania, protesta formalmente ante La Habana por su apoyo a la invasión de Rusia. Kiev llama al gobierno de Cuba a instar a Moscú a detener la agresión que deja decenas de muertos y cientos de miles de desplazados. Pero ahí no termina todo. Hay una nota más. Activistas llevan rosas a la embajada de Ucrania en La Habana. Pues nada, lo amenazan, lo detienen, lo interrogan, así responde por su, la policía cubana.
Bueno, estos cubanos quisieron solidarizarse con Ucrania, con la causa de Ucrania.
Con una flor.
Con una flor, y ya, eso es para amenazas, bueno, así funcionan estos.
Recogemos también esta información del diario digital 14 y medio. México pagó a Cuba $1.5 millones por los estudiantes de medicina becados.
Increíble. Bueno, estas son las noticias, sobre todas las que tienen que ver con Ucrania. Vamos a estar analizándolas en solamente ya segundos. Nos acompañan ya desde La Habana Luz Escobar, periodista independiente. Ella es reportera del diario digital 14 y medio. E Iván García, también desde La Habana, periodista independiente. Es uno de los columnistas del diario de las Américas. Con ellos dos, vámonos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Y un saludo para todos desde La Habana.
Muy bien, Iván, saludos, ¿cómo andas?
Un saludo a Luz, un saludo a usted y un saludo a todos los oyentes del programa.
Bueno, pues a las noticias.
Bueno, la guerra en Ucrania copó la sesión de inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que apenas iniciar se aprobó un debate urgente sobre esta cuestión para el jueves, para discutir sobre la creación de una comisión que investigue y documente los crímenes perpetrados en el curso del conflicto armado con Rusia. El apoyo a ese debate no fue abrumador, pues 47 países miembros del Consejo, 13 se abstuvieron, 5 votaron en contra. Por cierto, estos últimos fueron los habituales aliados de Moscú en los foros internacionales: China, Eritrea, Cuba, Venezuela, además de la propia Rusia. Tras aprobarse la reunión de emergencia, dentro de 3 días la delegación de Ucrania hace circular un borrador de resolución en el que pide que se establezca una comisión investigadora que reúne evidencia sobre las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la actual guerra. Y junto a esto, tenemos que informar también que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha enviado una nota diplomática de protesta por el apoyo expreso del gobierno de Cuba a la invasión de su territorio por Rusia. En un tuit publicado en 3 idiomas, Amair Jepar, que es la viceministra de la cartera de ese país europeo, expresó, y cito: "Fuerte protesta por las declaraciones del gobierno de Cuba en apoyo a la agresión de Rusia contra Ucrania y llama a Cuba a instar a Rusia a poner fin a esta agresión. La protesta fue replicada en sus redes sociales por la embajada de Ucrania en Cuba".
Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar con esto de Ucrania. Hay muchas noticias, solamente hemos escogido estas para, o sea, un poco que para introducir el tema. Y quiero comenzar con Luz Escobar. Adelante, Luz.
Sí, de nuevo el gobierno de Cuba pierde la oportunidad de ponerse en el lado correcto. Otra vez las declaraciones son ambiguas, y a pesar de que en un inicio, antes de que la invasión ocurriera, ellos estaban dándole apoyo total a Rusia y a la política agresiva de Putin, después hubo un bache de silencio, y lo que está pasando ahora es que están navegando en las aguas turbias de la ambigüedad, hablando de derecho a la soberanía y ese tipo de conceptos abstractos, cuando está ocurriendo ya en la concreta una guerra que hay que condenar, que todos los países democráticos del mundo están condenando. La ciudadanía cubana, la sociedad civil independiente sobre todo, se ha desmarcado esta posición del gobierno con declaraciones que ya se han hecho públicas en las redes sociales, incluso se le hizo llegar a la representación ucraniana aquí en La Habana, y es inédito también en las redes sociales cómo las personas a título personal se han posicionado en directo, o sea, frontalmente condenando la agresión. Las pantallas de las televisores cubanos, o sea, las portadas de los diarios oficiales no están condenando ni están expresando con claridad lo que está ocurriendo, porque hay que decir que no solamente están echando en falta, ¿no? O sea, los cubanos estamos echando en falta un posicionamiento oficial, sino también una narración concreta y objetiva de lo que está pasando. O sea, ellos están comprando todo el discurso de Rusia, de Putin, y vendiendo esto como la defensa de Putin de los ucranianos, cuando no es así. Sabemos perfectamente que esto está totalmente manipulado por el Kremlin. Entonces, estamos, por suerte, ya en una era donde podemos buscar información propia y llegar a unas conclusiones un poquito más verídicas, pero es lamentable, de verdad, otra vez Cuba pierde la oportunidad de estar del lado de la justicia.
Quiero, antes de pasar a Iván, referirme a una nota que para mí me resulta sumamente interesante, y es la propuesta de Ucrania en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué quiero referirme a esto? Porque la propuesta de Ucrania para que se investiguen las violaciones que pueda haber cometido el gobierno ruso, las tropas rusas y el gobierno en sentido general en esta invasión injustificada contra Ucrania y las muertes que ha provocado y el desplazamiento que ha provocado, más allá de los rompimientos de derechos internacionales. Esta propuesta también pide investigar a los rusos en aquella guerra civil en Siria de hace ya más de 10 años, cuando los rusos tuvieron mucho que ver con el armamento y con el apoyo que le dieron a Bashar al-Assad. Esto lo incluye la resolución ucraniana. Pero también la resolución ucraniana, de aprobarse, pide una investigación sobre el anexamiento, si está bien dicho, cuando los rusos, Putin, se anexa a Crimea. Acuérdese que Crimea es parte de Ucrania.
Claro.
Y en el 2014 los rusos se anexaron a Crimea y allí también hubo violaciones del derecho internacional. Es decir, es una resolución bien completa que pusiera sobre la mesa todas las violaciones que los rusos hace muchos años vienen cometiendo en cuanto a derecho internacional. Quería referirme a eso porque me parece sumamente interesante. Ya Cuba votó en contra de que se pueda analizar este tema, pero bueno, vamos a ver los demás países qué pasa.
Iván, ¿qué piensas tú?
No, apoyando lo de Lugeli, es real. Mira, Cuba sigue jugando con las herramientas del pasado, ¿no? Y estamos en el siglo de las nuevas tecnologías, donde todo es muy fácil uno buscar la versión más fidedigna, más real, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Pero esta guerra, que hablábamos antes del programa, que es una guerra que inclusive Putin, que puede ser autoritario, que es un caudillo, pero que ahora ha sido un buen estratega, ha manejado bien las piezas, yo creo que es una guerra de perder, incluso ocupando Ucrania. Debe ser una guerra que yo no le veo para Rusia, ¿no? Ningún punto de beneficio, muy poco. Ha tenido la virtud Putin de capitalizar, bueno, todos los países de la Unión Europea, toda la mayoría de las naciones del mundo, que lo están condenando, va a empujar precisamente a Ucrania, si las negociaciones, a que integren con mayor velocidad. Bueno, ya Ucrania lo está pidiendo, la Unión Europea, incluso a la OTAN. Y luego viene la manipulación de los medios en Cuba, que bueno, por ejemplo, la amenaza que le hizo descaradamente a Suecia, a Finlandia también, de atacarlo si se llega a la OTAN, que aquí no publicaron la noticia, o ayer, que puso en puesta de alerta combativa a la fuerza no disuasoria, así las fuerzas nucleares, una cosa a todos, ¿no? Es decir, está amenazando al mundo con una guerra termonuclear. Imagina tú que es la desaparición del planeta, y Cuba ni siquiera en la prensa cubana oficial no se ha referido a ese paso. Hoy mismo en Cuba Debate, que incluso Lugeli hablaba de las redes sociales, pero que incluso en el sitio Cuba Debate tuvo las opiniones y hay comentarios muy críticos sobre Rusia, que destacan un general en Donetsk que está en las negociaciones, que Ucrania fue el que inició la guerra porque le atacaba. Vamos a creer que todas esas versiones se han desmentido por sitios como la BBC, la Deutsche Welle, ¿no? El supuesto genocidio que hubo en Donbass, en Donetsk y Lugán. Cuando esas dos zonas son territorios ucranianos, como lo era Crimea. Bueno, entonces, además, que ¿quién inició la guerra? Es tan simple. ¿Quién es que tiene más de 100.000 hombres en la frontera antes de iniciar toda esta invasión a Ucrania? Era Ucrania, fue Rusia. Uh-huh. Incluso cuando surge Ucrania en 1991, después de 94, ellos se las armas nucleares para que el acuerdo que se respete su independencia. ¿Quién es el país en este caso más agredido, más débil? Es decir, toda esa narrativa que tiene Cuba de justicia social, de agresiones, que es un arma de doble filo, ojo. Ustedes suponen que mañana España, ¿no?, alegando que fue colonia de Cuba, por no sé, que mañana por la represión que hay en La Habana, los jueces que no van a salir de su casa, o en Camagüey, o a Santiago, a José Ariel Ferrer, invada aquí la isla porque cree que ellos que están afectando hispanos parlantes, qué sé yo. Es decir, una cosa que es una cosa que no se puede creer, porque todo el mundo sabe que en Ucrania, que perteneció a la Unión Soviética, el claro que la mitad de la población, con el 70% es ruso parlante, pero no quita que sea una un país independiente y soberano, ¿no? Es decir, una narrativa directa, y ahora, bueno, ya se consuma con la esta, igual que con Crimea, que apoyó a Rusia. Porque ellos, es evidente la ceguera de los estadistas estos nuestros. A mí me da vergüenza que este gobierno que nos representa a los cubanos, ¿no? Que sucedió con Fidel en 68, también cuando apoyó a Checoslovaquia, cuando apoyó después en 72 la agresión a Afganistán, pero no existían las nuevas, no existía internet, no existían las nuevas tecnologías, y la gente, es decir, era mucho más fácil de manipular, ¿no? Pero actualmente, yo creo que una UAS súper desacertada, que ya se está pagando, ya los horarios flojos están suspendidos, y yo creo que Cuba va a tener consecuencias. Se esperaba, por ejemplo, reabrir las embajadas, ahora la embajada de Estados Unidos, ahora en la primavera, y reiniciar las remesas. Yo creo que eso, esta actitud de hostil, yo creo, hacia Ucrania del régimen cubano, yo creo que va a hacer pensar a la Casa Blanca.
Bueno, imagínate, Iván, que el gobierno cubano ha dicho que no se puede examinar con rigor y honestidad la situación actual de Ucrania sin valorar detenidamente los justos reclamos de la Federación de Rusia a los Estados Unidos y la OTAN y los factores que han conducido al uso de la fuerza. O sea, increíble, increíble.
Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El activista cubano Pablo Enrique Delgado Hernández fue detenido el sábado tras manifestar su solidaridad con el pueblo ucraniano en la embajada de ese país en La Habana, a donde se dirigió con un ramo de rosas que entregó a una representante de la sede diplomática. Al regresar a su vivienda, el activista fue arrestado, conducido a la séptima unidad de la policía, según dijo al diario 14 y medio. Me amenazaron y me pusieron una carta de advertencia que no firmé. Están enfermos de odio, subrayó. Las flores, añade él, son una muestra de solidaridad del pueblo cubano hacia el hermano pueblo ucraniano que sufre la pérdida de miles de sus hijos tras la invasión asesina ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. La embajada del país eslavo en La Habana agradeció el lunes la solidaridad de cientos de cubanos que llaman a la sede diplomática para expresar su apoyo al pueblo ucraniano, pero les pidió, para evitar la congestión de sus líneas, enviar sus valiosas palabras de apoyo a un correo electrónico especialmente creado para este fin.
Muy bien. Bueno, de todas maneras, ustedes conocen muy bien esto en 14 y medio, Luz Escobar.
Sí, bueno, Pablo es un activista que no vive en la parte céntrica de la ciudad y ha sido acosado bastante por la seguridad del Estado. Sabemos que en los límites de la ciudad normalmente la represión aumenta, ¿ya? En provincia también. Y ese activista en otras ocasiones ha sido arrestado por también intentar llegar a cualquier iniciativa que se plantea desde la ciudadanía. Y ya desde los días anteriores, cuando el representante ucraniano había expresado en una entrevista que dio a 14 y medio la solidaridad que había recibido, ya se empezaron a mostrar en redes incluso iniciativas de este tipo, de llevar una flor, de escribir un correo, de dejar un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano. Y él quiso sumarse, y lo que pasó fue lo que siempre pasa cuando una iniciativa que no está promovida por el oficialismo se lleva a cabo. O sea, al final, cuando regresó a su casa, fue interceptado por la seguridad del Estado. Es peligroso porque el antecedente que estaba marcando todo ese tipo de accionar represivo contra los ciudadanos que tenemos simplemente una iniciativa, es como un patrón que se repite. O sea, no hay una sola iniciativa de la ciudadanía que ellos permitan. Sin embargo, por otro lado, el oficialismo está promoviendo iniciativas como esta cosa que intentaron vender hace unos días de la comuna, que son unos jóvenes que supuestamente se reúnen a debatir sobre Cuba y a plantear propuestas, pero el que tiene una voz distinta, el que se plantea una voz que se desmarca del oficialismo, no puede ni siquiera dar un paso tan simple como poner una flor en la entrada de una embajada. Esto es algo que hemos visto durante años, pero que ya es abominable, ni siquiera a este nivel, ya que es condenar una guerra, que es algo que cívicamente es totalmente, vamos a decir, limpio, ¿no? O sea, no hay ahí una condena directa al gobierno cubano ni siquiera. O sea, lo que pasa es que sabemos que el gobierno cubano está alineado al discurso que tiene Putin y su maquinaria de propaganda, que se repite también en Rusia. O sea, buena parte del pronunciamiento que ha hecho Rusia es para desacreditar a los ucranianos, y por eso es que también ha calado en muchos rusos que esa invasión es posible. Y eso es lo que está intentando vender el gobierno cubano, tratar de justificar esta invasión a partir de las razones supuestamente que tiene Putin, cuando en realidad sabemos que se trata simplemente de la prepotencia de este señor.
Pero, solamente decir, este hombre, Pablo Enrique Delgado Hernández, solamente llevaba un ramo de flores que quería ponerlo. O sea, no estamos hablando ni de un comunicado, ni de un discurso, solamente un ramo de flores que quería poner ahí en solidaridad con los ucranianos. E Iván.
No, esto vuelvo, porque leí la nota en 14 y medio, esto vuelvo a poner de nuevo en la posición lacaya esta de la calle de régimen, porque es decir, la política de, no menciono ni siquiera la palabra guerra, es decir, la censura que está aplicando Putin a los medios en Rusia, al parecer también llega aquí a Cuba, que todos hablan de muchas palabras, ni siquiera de los números de bajas ni de heridos, ni siquiera parece que una guerra de videojuegos, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo me pregunto, bueno, y la seguridad del Estado, que supuestamente cualquier país representa o tiene que cuidar o velar por los intereses de la seguridad de este país, porque ¿qué afecta a la seguridad nacional, a la seguridad de Cuba, que personas, cualquiera, cientos, decenas, quieran brindar su respaldo a Ucrania, una guerra que no afecta ni beneficia a Cuba, ¿no? Desde luego, no para nada. Incluso yo soy de lo que creo que la embajada ucraniana debería abrir un libro para que la gente firme, que apoye, ¿no? Porque Cuba tiene relaciones diplomáticas con Ucrania, ustedes están todos sus derechos a solicitar ayuda o apoyo de cualquier país donde estén sus embajadas, que forma parte de la misión de las embajadas. Y si mañana incluso pasara como en 1930 y tanto, cuando la guerra civil en España, hubieran brigadas internacionales para defender la ocupación de Kiev o de otra ciudad ucraniana, yo estoy seguro que unos cuantos cientos de cubanos, yo creo que se sumarían a esto. Es decir, el grado, a pesar de la crisis económica, de la pandemia, de la inflación creciente que hay aquí en Cuba, muchos ciudadanos medianamente informados, ha impactado el desempeño, es decir, la actuación del gobierno de Díaz-Canel y la errática narrativa que tiene la prensa cubana.
Un senador mexicano denuncia el pago de 13 millones de dólares a Cuba por falsos médicos. Las misiones médicas son el gran negocio capitalista esclavista del gobierno de Cuba. México entregó 34,000 pesos mexicanos, 1,501,766 dólares a Cuba, según el reportaje difundido por Latinus. El dinero fue transferido en 2021 a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a la comercializadora de servicios médicos cubanos Sociedad Anónima, una empresa del gobierno de La Habana, acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados. Dice la nota esta que la empresa cubana, creada en 2011, se señala en el reportaje, explota diversas líneas de negocio que van desde el envío personal a misiones médicas internacionales pagadas por países solicitantes hasta tratamientos bajo el concepto de turismo de salud.
Aquí la pregunta siempre es, ok, México paga 34 millones de pesos mexicanos, 1,500,000 de dólares, más de 1,500,000 de dólares. Ahora, ¿cuánto le pagaron en salario a estos médicos? O por estas becas, o por, no sé, ahí es donde siempre se ensucia todo, Luz Escobar.
Para mí lo más destacable cuando leí todo esto que tiene que ver con esta noticia es que toda la parte turbia, toda esta cosa oscura que hay detrás de estos negocios que tiene la dictadura a través de estos servicios médicos, empieza a salir a flote a partir de que esto está ocurriendo en países donde existe una democracia y donde hay instituciones que tienen que rendir cuentas a otras por leyes de transparencia que existen en esos países que aquí no existen. Entonces yo pienso que en la medida, yo creo que es importante empujar en esa dirección, porque en la medida en la que estos reportes se vayan haciendo públicos, se le va a caer la cara y la máscara que ellos han intentado poner a este tipo de negocios oscuros, que es que esto es solidaridad, que esto es apoyo, que esto es un programa muy humano, y en fin, lo que ya sabemos, o sea, se trata sencillamente de lo que se ha denunciado ya, esto es trabajo esclavo, pero solamente, o sea, no solamente en la parte en la que los estudiantes vienen a Cuba, sino también en estos médicos que brindan este servicio en otros países. Con respecto a los estudiantes mexicanos que están también viniendo a Cuba, hay un gran problema ahora mismo con el asunto también de la moneda. Muchos de ellos no tienen ni siquiera forma de, con todo el desmadre que hay aquí, todo el desastre que ha ocurrido con el supuesto ordenamiento, de tener ese dinero en algo que le rinda, que le sirva para sostenerse. O sea, sabemos que lo que estamos viviendo ahora es un desastre. O sea, las tiendas en pesos cubanos no están bien abastecidas y ellos no tienen acceso directo a la moneda dura, o sea, entonces es complicado también para ellos. De todas formas, esto es un detalle dentro de todo este entramado. Para mí lo más importante es eso que te dije al inicio, o sea, todo lo que está ocurriendo en estos países democráticos que sí tienen acceso a información pública de sus instituciones, está poniendo en crisis este melodrama que ellos quieren vender al mundo de que Cuba es un país que ayuda y que tiene mucha humanidad para con el mundo, cuando saben perfectamente que se trata de un negocio que está brindándole, bueno, unos beneficios que además, para colmo, no se traducen en beneficio para el pueblo. Ellos dicen que este dinero va a ser después invertido en las instituciones públicas de salud, y esto está clarísimo que no está ocurriendo porque están todas en crisis.
Claro. No, y además, la falta de transparencia. El gobierno cubano, no hay manera de contratar datos ni nada por el estilo. Iván.
No, me quedo con lo último que dio Rubén y con lo que tú dices, con la falta de transparencia. Mira, ya esto ya de que yo creo que es la efectividad o es la uno de los grandes méritos que tiene la prensa independiente en Cuba, una serie de investigaciones que, bueno, o sea, que 14 y medio, sí, en Cuba, Diario de Cuba, bueno, que inclusive el senador Marco Rubio lo menciona, Martín Noticias, sobre todo este tema del trabajo esclavo, es decir, de los salarios que se pagan tanto en Brasil, en los más de 60 países de Cuba prestan ayuda, y que los médicos solo cobran entre un 10, un 15, mayormente en Brasil un 20%, luego toda una serie de protestas, ¿no? Que entra desde luego en los acápites de trabajo, de explotación laboral, ¿no? De trabajo esclavo. Y esto sigue sucediendo. Hace poco también yo leí en 14 y medio en Sudáfrica una serie de negocios turbios, ¿no? Esto de medicamentos que habían vendido el ejército sudafricano que no sabía apoyar al Congreso, no se sabía, así, por una metodología que no era transparente, pues funcionan en la democracia medianamente funcionales, ¿no? Y ahora sale a reducir esto de México y otras cosas más. Es decir, que ahí también con el lo de las vacunas, con Irán, con Nicaragua, que todo es de una manera poco turbia, que cuando es, por ejemplo, el negocio con estos países como Irán, Nicaragua, Venezuela, pues se tapa, se mete bajo la alfombra, pero sucede esto que en México y otros países las instituciones de la sociedad civil se investiga y sale a reducir todas estas cosas, ¿no? Y como decía Luzbel, un dinero que desde luego no se justifica o no se invierte en prosperidad social, ni siquiera en invertir en los servicios de salud pública, sobre todo que están muy o bastante deteriorados, ¿no?
Claro.
Y un ejemplo de ello fue los meses duros del año pasado de la pandemia, donde la fábrica que producía oxígeno desde mayo estaba con tenía defecto, es decir, reconocido por el propio medio oficialista Cuba Debate, y hubo que esperar hasta no sé qué tiempo para después hacer una serie de inversiones sabiendo que no iba a producir suficiente oxígeno para los enfermos del COVID, ¿no?
Claro. Por último, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, está denunciando o está expresando la preocupación por las severas condenas contra manifestantes del 11J en Cuba. Qué buena la nota que llega desde Bruselas.
Muy bien. Muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias, Iván García. Y gracias, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes que han estado acá en esta tertulia de las noticias como son. Gracias.
Radio
Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes comenzando a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, según analistas familiarizados con la situación rusa, Vladimir Putin no calculó las consecuencias de su invasión a Ucrania. La reacción del mundo y las sanciones contra su persona e intereses de la economía del país lo han puesto en un escenario muy difícil.
Vamos a analizar la situación de Ucrania. Todos los días, cada minuto hay noticias, pero yo creo que también es bueno un poco que analizar por qué el señor Vladimir Putin hace esto. Hay muchos que dicen lo que decía José Luis al principio, no lo calculó. ¿Fue mal aconsejado? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de darle respuesta en este programa con Eric de la Fuente. Como todos conocen, Eric de la Fuente es un analista internacional, conoce muy bien la zona, vivió allí en esta zona ucraniana, o sea, en Ucrania, y con él hemos hecho varios programas y ojalá que podamos seguir haciéndolos, porque como dice Jaime Almiral, nuestro productor, dice, qué puntería tiene Eric. Y es cierto. Eric, saludo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Algunas veces no quisiera tener tanta puntería porque prefiero equivocarme que se acabe la guerra mañana.
Es verdad. Ojalá.
Claro que sí. Eric, Europa, Estados Unidos, entre tanto, han elevado sanciones, medidas económicas que estamos viendo contra Rusia. ¿Cuáles serían estos efectos a tu modo de ver?
Creo que la primero, revisar un poco de las sanciones que se anunciaron los últimos días. Creo que la más importante es quitar bancos de rusos del sistema SWIFT, que hace pagos internacionales. Esa todavía tiene varios huecos, porque quedan algunos bancos importantes, especialmente los bancos que manejan los pagos del petróleo y del gas, porque si no Alemania e Italia no hubieran votado a favor. Pero bueno, sí incluye varios bancos. Hay uno que se llama Sberbank, que está básicamente colapsando, porque hoy se le ha salido mucho dinero del banco, y creo que es importante. Creo que la otra es que hoy los suizos, ¿no? Eso realmente, yo lo puse en mi Twitter, cuando Suiza empieza a congelarte activos, eso es raro y es importante, ¿no? Porque los suizos normalmente con su neutralidad tienen cuentas bancarias de gente poco deseable también, ¿no? Entonces eso pasó hoy, y creo que eso, y lo otro es que se le cerró el espacio a los aviones aéreos de toda Europa, de Canadá, estamos esperando que Estados Unidos lo haga, que no lo ha hecho todavía. Entonces, pero bueno, se tomaron bastantes medidas.
Claro, lo que tú dices de estos dos países, ¿no?, que muestran reticencias en señalar la situación de los bancos, no es porque el 40%, tengo entendido, del gas que recibe o llega a la Unión Europea proviene de Rusia.
Claro, y más del 50% que llega a Alemania.
También.
Entonces, dentro de la Unión Europea es como un 40%, un poquito más a lo mejor, pero Alemania, que obviamente es la economía principal europea, depende por lo menos más del 50%, he visto cifras que casi 60%, pero bueno, por lo menos vamos a decir conservadoramente más del 50%, y eso los condiciona bastante.
Eric, en la introducción del programa decíamos que Putin quizás no calculó dónde estaría en este momento. Voy a leer, por ejemplo, un titular de la BBC de Londres, o sea, la BBC Mundo. Dice este titular, a mí me llama mucho la atención: Rusia y Ucrania, el fin del pacifismo de Alemania y de la neutralidad de Suecia y Suiza por la invasión rusa. Dice, la guerra de Putin, como se le llama en algunas partes de Europa, ha logrado lo que hasta hace poco creían imposible, como esto que acabo de decir, que es lo que está haciendo Suecia, lo que está haciendo Suiza, lo que incluso Alemania, ese pacifismo que había mostrado Alemania. Yo creo que el propio o fue mal aconsejado, o no sé qué pasó por su mente, quizás pasó por Putin la idea de que esto iba a ser un Crimea cualquiera, pero algo calculó mal. No sé cuál es tu opinión.
A ver, primero yo creo que él calculó que había una división bastante en Europa, y se ha visto que en los meses anteriores, cuando realmente ya parecía que Putin iba a invadir, todavía había una división en Europa importante. Pero creo que primero que nada, la resistencia ucraniana ha inspirado al mundo. Eso es número uno. Segundo, se ha visto que muchos civiles la han tirado. Y creo que eso ha hecho, por un lado, la neutralidad de Suecia y Finlandia, que son países que no han entrado a la OTAN. De hecho, Putin nos está amenazando que si aplican, hay consecuencias militares, aunque ahora la gente lo está mirando y bueno. Eso, ¿no? Los suizos, como dijiste, de los bancos, pero también la OTAN, que estaba realmente, había poco apetito de en Europa de estar, no de estar dentro de la OTAN, de la OTAN siempre quieren estar, pero de realmente venir unidos y fuertes. Y eso ha sido un poco porque se ve que las intenciones de Putin son mucho más allá de simplemente Crimea o el este de Ucrania, sino reconstruir gran parte de lo que era el imperio soviético, de cierta manera. Pero creo que el cálculo principal, que es donde fallaron, ellos sabían que iba a haber una resistencia grande en Kiev, pero no contaban que las ciudades rusas, a las ciudades ucranianas muy étnicamente rusas, iban a poner esa resistencia. Te voy a dar un ejemplo que es el principal, pero hay muchos. La ciudad de Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue su primera capital, etcétera. Está como unas 26 millas de la frontera con Rusia. Ahí casi ni se habla ucraniano. Ahí todo el mundo, pero la mayoría de las personas son de Rusia, muchos nacidos en Rusia, muchos étnicamente rusos. Entonces esperaban tranquilamente que hubiera un poco de resistencia, pero que iban a entrar, que iban a... Ha sido bombardeada, ha sido atacada por tanques, ha sido por toda la resistencia, de hecho, el fin de semana lograron penetrar a la ciudad, y cuando entraron, se encontraron un nivel de resistencia que los soldados rusos que entraron tuvieron que salir, tuvieron que irse. Pues fue una cosa, hasta yo estoy impresionado, ¿no? Y yo creo que eso se ha repetido en ciudades muy étnicamente rusas, obviamente las otras ciudades también. Después habían imágenes de una ciudad que se llama Dnipro, que era Dnipropetrovsk, que también es una ciudad que estaba ahí, se habla mucho ruso, y la gente haciendo, las mujeres haciendo cócteles de Molotov en los parques. Entonces, cuando tú ves los civiles que son étnicamente rusos, eso ha sido un shock para ellos. Pero no sé si, yo creo que la inteligencia rusa tenía es buena. Y ya veremos, pero nos irá los años con la historia. Claro. Pero parece que muchos de los reportes no estaban equivocados. Uh-huh. Lo que no se sabe si Vladimir Putin los tomó como lo debía tomar. Él, al final, se cree jefe de la inteligencia. Bueno, como ya lo es, pero su jefe de inteligencia, parece que hubo alguna discordia ahí.
Claro, y el mal cálculo o el escenario diferente que estamos observando, ¿no?, con esto de Ucrania, es que tampoco, pienso yo, Putin tenía conocimiento de que el presidente de Ucrania iba a estar comunicándose con su pueblo, con sus soldados y también con la comunidad internacional a través de las redes sociales, como lo hace diariamente.
Putin había apostado que a esta altura ya no estuviera ahí el presidente de Ucrania.
Sí, ese yo creo que fue el otro gran cálculo, pero es que él pensaba que el presidente nunca, primero que nada, es que nunca lo tomó en serio, ¿no? Claro. Acuérdate, Zelensky venía a ser actor, comediante, había trabajado en Rusia. De hecho, viene de familia judía, pero rusa, en su casa no se hablaba ucraniano. Él habla ucraniano, pero en su casa no se hablaba ucraniano. Y entonces, él de hecho, cuando lo puse, y por eso viste que Rusia, aunque ya había tomado Crimea y parte del este, no había hecho este tipo de invasión porque pensaban que podían manejarlo. Él había entrado con un mensaje de paz. De hecho, sus intenciones eran llegar a algún tipo de acuerdo con los rusos, pero claro, no entregar lo que quería Rusia. Y entonces él pensaba que, una, no tendría, ¿sabes?, su autoridad, no se mantendría, que se escaparía, a lo mejor se iría, algo que tendría miedo. Dos, que los generales ucranianos, que obviamente no vienen de Zelensky, no vienen ni de ningún partido, no viene de él sí es un outsider, ¿no? No viene del ejército, que a lo mejor bajo esta gran presión la mayoría iban a quedarse, y lo que ha sido al revés, que hombre se va, hoy es el problema. Ay, no tenía mucha popularidad entrando, porque claro, la mayoría de los líderes globales con el COVID, con el tema de que hay, no tenían alta popularidad en casi ningún país. Y ahora es un héroe nacional, el ejército está atrás de él. De hecho, los partidos políticos de oposición se han unido, que es una cosa increíble, ¿no?
Ahora, Eric, algo importante que despertó también la preocupación internacional en las últimas horas fue la alusión de Putin de ordenar que se prepararan las cuestiones estas de las armas nucleares.
Sí, es una declaración extraña ahí.
¿Tú piensas que ha sido un amago?
Por ahora sí. Uh-huh. El Pentágono ha dejado entrever que obviamente hay que estar con mucha alerta. Con cualquier cosa de Putin ahora hay que tener alerta.
Claro.
Pero que no ha movido tácticamente nada para indicar que están poniendo esto en activo, ¿no? Uh-huh. Obviamente lo están activando, entre comillas, pero que no han movido ninguna de las armas a las que puede ocurrir. Dicho eso, estamos hablando de un señor que tiene una... Yo siempre digo, entiendan la psicología del líder, especialmente en un sistema autoritario, y ahí tú vas a ver las intenciones de dónde va esto. Y este es un señor mesiánico, un señor que, olvídate, esto no es un tema de Crimea ni del este. Putin quiere darle una revisión a los mapas de seguridad, quiere atener estas repúblicas, países independientes, de nuevo como parte de la esfera. Y esto no es una negociación fácil, y Putin ahora está en una situación muy, muy difícil. Por un lado, no solo es que si él en Ucrania sale derrotado, se le puede explotar cualquiera de las repúblicas soviéticas, número uno. Número dos, las protestas en Rusia están aumentando diariamente por la guerra, porque el rublo está destrozado en el país, la gente estaba empezando a sentirlo económicamente, y porque China, India, otras potencias militares de la zona están mirando muy de cerca si realmente... ¿Qué nivel tienen los rusos en una pelea grande? Y sin duda Estados Unidos también. Por lo cual, Putin, y eso también hace esto peligroso, porque él no quiere salir con una gran derrota. Entonces, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Me temo que le van a poner toda la carne al asador. Ahora, como dicen, un refrán, que van a meter más tropas, van a haber más incursiones. Pero eso puede ser, yo dije al principio que esto podía ser, si era rápido, creo que le ha dado un golpe de autoridad a la zona, etcétera. Si esto se demora, y yo sabía que los ucranianos iban a resistir, nunca pensé que las ciudades rusas fueran a resistir tanto, claro. ¿No? O por lo menos que no pudieran tomarla, porque no estoy hablando de Kharkiv, y Kiev obviamente no, pero ciudades más pequeñas, no hay ninguna ciudad que ha caído. Mariupol parece que, yo pensé que ya Mariupol está en problemas hoy, una ciudad relativamente pequeña, pero bueno, no un pueblo, una ciudad muy cerca del Donbass, está en el Donbass, de hecho, en la zona, muy cerca de la zona separatista, del mar, pero bueno, no ha caído ninguna ciudad grande, y eso puede a largo plazo tener consecuencias muy importantes para Rusia y sin duda para Ucrania.
Claro. Bueno, ya antes que te vayas, sé que tienes, primero, estás afectado de la voz, y segundo, tienes otros compromisos. Solamente me gustaría tu valoración. Estas conversaciones que se han iniciado en la frontera ucraniana-bielorrusa, ¿llevarán a algún lugar, o esto es algo que se necesita para tratar de mantener por lo menos ciertos contactos? ¿Cuál es la perspectiva tuya?
Bueno, esta primera conversación no va a ningún lado, pero es un inicio de contacto para ver, pero se sabía que no iba a llegar nada. Esto es, Putin no va a ceder mañana que perdió a Kiev, que no pudo conquistar, ¿no? Entonces, eso me iba a mandar el subasesor de cultura, o, no, o alguien que fue ministro de cultura, ya te lo decía todo. Pero sí dice lo que lo segundo que dijiste, hay un nivel de contacto, no es que no haya contacto por teléfono, pero no es lo mismo. Y también yo creo que lo más importante de ver en estas negociaciones no es que vayan, las cosas se resuelven antes que lleguen, ¿sabes? No es que van allí y salen de ahí y negociar. Eso ya se negoció ante mano y va y se firma si se va a negociar algo. La gente dice, vamos a ver qué pasa. Los tratados se negocian antes de llegar, hasta antes que llegue la gente que lo va a firmar, ¿no? Normalmente. Creo que lo va a determinar lo que pase en la próxima semana, dos semanas, si los ucranianos logran resistir, si los rusos han tenido más bajas. Los rusos han tenido más bajas militares en 4 días que tuvieron en la primera guerra de Chechenia, que fue durísimo, en el sur de Rusia, y de todos los años juntos que han estado en el conflicto de Siria, en 4 días, ¿no? Los ucranianos han tenido muchas bajas también, obviamente, pero los rusos tienen ya vamos contando que entre muertos y heridos, grandes van más de 5.000, no sabemos cuántos muertos hay ahí, pero por lo menos 3.000 y tanto, y eso era impensable. Y de repente, lo último que te digo es con eso, es que muchos soldados rusos no sabían que iban a Ucrania a pelear, ¿no? Pensaban que iban a ejercicio, que iban a Crimea. Hay intercepciones de comunicación de soldados con sus madres diciendo, mamá, yo no me puedo mandar el paquete porque estoy en medio de una guerra y yo ni sabía que venía. Dios. Y entonces ahí estás viendo también lo que pasa en Rusia con las protestas, etcétera. Puede ser importante.
Claro, yo creo que un titular de este día es también la petición, la solicitud que hace el presidente de Ucrania para ingresar inmediatamente, formalmente, a la Unión Europea. Increíble. Y sin demora, como dijo él.
Eric de la Fuente, muchísimas gracias. Un placer que hayas siempre colaborado con nosotros en este programa. Gracias, ¿eh?
Gracias a usted. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el cierre del espacio aéreo europeo a los aviones rusos es una de las primeras consecuencias colaterales para Cuba de la invasión a Ucrania. La isla se queda por ahora sin turistas rusos, su único mercado en ascenso en los últimos años.
Realmente esto es, como se dice en buen cubano, esto es un palo, es un efecto grande para Cuba. Estaban apostando al turismo ruso después de la pandemia, en esta época post-pandemia, y ahora pues se cierra. Hemos recogido un par de opiniones, porque me parece que el tema es sumamente importante, sobre todo porque le pone crisis a la crisis de la economía cubana. Giovanni Sánchez, en su podcast Ventana 14, o Cafecito Informativo, Giovanni Sánchez, que es la directora del diario 14 y medio, pues habló del tema. Después vamos a hablar con un economista, pero vamos a escuchar a Giovanni Sánchez sobre esta falta o esta ausencia que se verá de turistas rusos en Cuba.
Me voy con una cuestión que podría denominarse ya el primer coletazo, la primera repercusión o efecto colateral que está teniendo en Cuba es la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, está relacionada con la llegada de viajeros rusos a la isla y también con la salida de cubanos a través de Moscú, porque señoras y señores, el cierre del espacio aéreo europeo a los aviones rusos es una de esas primeras consecuencias. Recuerden que la pasada semana hablábamos en este programa de que el régimen cubano había elegido el bando equivocado, no solamente porque es el bando éticamente equivocado con este tema expansionista e imperialista de Putin, sino también porque las repercusiones económicas pueden ser incalculables. No solamente estas, que no están afectando solo a Cuba, también República Dominicana, Cancún y otros destinos turísticos de Centroamérica y el Caribe se están viendo ahora mismo afectados por el corte de la llegada de turistas rusos, sino también porque Cuba, el régimen cubano, hace muchos manejos económicos, financieros, de tipo bancario también, a través de sus socios rusos, y esto ahora, señoras y señores, será cada vez más complicado. Sobre la cabeza de Vladimir Putin llueve un chaparrón de sanciones y nosotros estamos sin sombrilla, en el sentido de que la economía cubana está en números negativos hace mucho tiempo. Por tanto, cualquier pequeña llovizna que nos toque es realmente algo que tendrá un efecto brutal en el día a día, en la cotidianidad y en las arcas estatales cubanas. Por eso reitero, el cierre del espacio aéreo europeo ya ha traído como consecuencia consecuencia que los mayores operadores turísticos de Rusia han tenido que empezar a cancelar los paquetes turísticos que venían al Caribe, también a Varadero, en el caso de Cuba, y varios cayos también del archipiélago cubano, y bueno, pues también el cierre de la llegada y la salida de vuelos hacia ese destino. Por tanto, esto afecta también a muchos cubanos que tenían sus esperanzas cifradas en que una salida a través de Moscú les permitiera en algún momento intentar entrar a la Unión Europea o seguir camino hacia otra geografía. Lo cierto es que ahora mismo las aerolíneas rusas no podrán volar como lo hacían a territorio cubano. Entre esas está, por ejemplo, Aeroflot, que ha suspendido todos los vuelos a Cuba desde este lunes por la imposibilidad de atravesar el espacio aéreo canadiense. Esto es realmente muy negativo para la economía cubana porque ya saben que la Plaza de la Revolución había apostado al turismo ruso como un salvavidas después de la profunda crisis en que cayó esa industria sin chimeneas con la pandemia de coronavirus, pues intentaban reflotar el sector a través de la llegada de viajeros rusos. Lo cierto es que no habían podido despegar mucho porque, entre otras cosas, República Dominicana le había comido parte del pastel turístico de los rusos a Cuba, y por otro, porque en este país hay un caos financiero, monetario y de comercio ahora mismo que enloquece a los viajeros, que no saben con qué moneda van a comprar qué cosa. Hay un gran desabastecimiento y bueno, pues todo eso unido a la inestabilidad política, a los ecos también de las protestas populares del 11 de julio y la represión que desató el régimen, pues hizo a muchos viajeros desistir del destino Cuba. Y las autoridades ponían, digamos, todas sus esperanzas en la llegada de rusos. Bueno, eso ya no va a poder ser, y tampoco va a poder ser que el camino de la migración rusa, cubana, siga pasando por Moscú. Así que ya estamos ante uno de los primeros efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, el régimen cubano sigue aplaudiendo lo que hace Vladimir Putin.
Bien, además de Giovanni Sánchez, le pedimos la opinión a Orlando Freire. Orlando Freire es un economista cubano, se encuentra en la isla, al igual que Giovanni, por supuesto. Y Orlando Freire nos dio quizás un enfoque un poco más económico. Vamos a escucharlo y después vamos a completar con algunos detalles de lo que significa la ausencia de aviones desde Rusia llegando a Cuba.
Indiscutiblemente que esto le ha de caer muy mal al gobierno de Juan, porque el turismo es la esperanza que ellos tienen de levantar un poquito la economía en este 2022, porque los demás sectores, por ejemplo, los servicios médicos en el exterior ya no se menciona mucho. Las remesas, todos sabemos que han decaído, y los productos tradicionales, el azúcar, el níquel, el níquel ha aumentado un poquitito el precio, pero tampoco. Y el azúcar, el tabaco y eso, no pueden hacer lo que el turismo hace. O sea que sin turismo ruso, yo creo que la economía castrista se las va a ver bastante difícil.
¿Tiene posibilidades el gobierno cubano de sustituir, por lo menos a corto plazo, ese turismo ruso por otro, el canadiense, el italiano, etcétera?
Bueno, yo lo veo un poco difícil. Ellos van a hacer el intento, porque además hay otro elemento que indirectamente puede afectar. Ahora Rusia se ha convertido prácticamente en un paria internacional. Entonces, todo el que apoye la agresión rusa a Ucrania puede ser visto también como un paria. Y entonces eso indirectamente podría hacer que turistas de otros países se limiten en viajar a Cuba. Eso puede influir también.
O sea, en otras palabras, no es solamente la afectación económica, es la afectación en imagen a mediano plazo.
Exactamente, la imagen cubana cae. O sea, todo el que apoye a Rusia ahora, la imagen cae, y esa imagen caída puede afectar la economía, puede afectar la política, lo puede afectar todo. Eso es lo que pienso yo.
Claro. José Luis, hay algún punto interesante. Estaba yo hoy viendo y leyendo algunas notas. No solamente Aeroflot, también hay una...
Hay otra aerolínea.
Azur Air, que estaba volando, trayendo, o sea, turistas a Varadero y a Cayo Coco. Tampoco va a volar más, o sea, no va a traer más turistas. La afectación no es solamente a Cuba, por supuesto, la afectación es a toda Latinoamérica y al Caribe. Tú sabes que República Dominicana...
Los centros turísticos, sobre
exacto,
todo.
Exacto, claro. Pero hay un detalle interesante. República Dominicana era la competencia para el turismo ruso que tenía Cuba, porque había muchos rusos que estaban volando a República Dominicana. También esto queda cancelado. Es decir,
y esta esta, y perdóname, esta sí, invasión sí. rusa de Ucrania cancela el espacio aéreo a Aeroflot en muchos lugares, pero también complica la vida de los cubanos de adentro, porque los cubanos estaban utilizando precisamente a Moscú como puerto de salida.
Hacia Europa.
Porque, claro, porque no necesitan visado.
Exactamente.
Es decir, que la complicación es para el turismo cubano, pero también para el cubano que quiere irse.
Ahí lo apuntaba muy bien Giovanni Sánchez en su podcast, y es verdad. O sea, nosotros estamos viendo desde afuera la parte del turista.
Pero el que está adentro,
que ya tenía su plan, vendiendo su casa, tratando de salir por algún lado. Acuérdate que Moscú se había convertido en el puente hacia la Unión Europea para después tratar de llegar incluso a Estados Unidos. Así que la complicación es grande, no solamente para los turistas, que eso repercute en el gobierno, sino para muchos cubanos que también esta era la vía de escape.
Como dice la canción, trancado el domino.
Se trancó el, ¿cómo dice? El doble do, ¿no?
El doble nueve.
El doble nueve, no me acuerdo cuál es.
¿Usted no juega dominó?
Hace mucho tiempo que no juego, la verdad.
Póngase para cosas y deje de ver.
Yo lo que nunca me quedo con el doble nueve, yo trato de quedarme con el doble blanco.
A veces te lo tienes que tragar.
Sí. Bueno. Hago forro, pero no me quedo con él.
Gracias, hasta aquí las noticias como son.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.